SER Deportivo. Francisco José Delgado.
Hola a todos, muy buenas tardes, bienvenidos al Deporte en la SER. Gracias por acompañarnos este martes 24 de noviembre, por oírnos del modo que mejor os cuadre, por la radio, por las aplicaciones móviles, por la web de la SER, por las redes sociales. Ya sabéis que somos así, nos gusta que nos escuchéis, sea del modo que sea y estéis en el lugar que estéis. Un saludo desde aquí, desde Madrid, donde estamos nosotros, en nombre de todo el equipazo que hace este día el SER Deportivo, con Javi Blanco en la producción y María Jesús Rodríguez y Juan Carlos Ingelmo como cracks de la técnica. Como contábamos ayer hasta ahora, el presidente del Real Madrid habló tras la Junta Directiva Blanca ante los medios de comunicación. Pero la comparecencia que debía servir para ratificar a Benítez fue básicamente para hablar de una campaña contra su persona, contra Florentino Pérez.
Si usted dice que sí creo que hay una campaña contra mí, tengo que decirle la verdad. Lo cree usted, lo creo yo y lo creen todas las personas que están aquí. Yo sí creo sinceramente que hay gente que hace de la mentira la razón de ser para deteriorar, no mi imagen, sino el Real Madrid, la imagen del Real Madrid.
Y así Florentino piensa que hay una parte de la prensa que va a por él. Lo haga bien o lo haga mal, gane el equipo o pierda, despida a Ancelotti o ficha a Benítez, insista en proteger a Benzema o mande a Casillas casi por la puerta de atrás a Portugal. Yo lo que creo es que hay que ser mesurado en la crítica y también en el halago, pero que ambos caben y aquí los vamos a seguir haciendo. Si nos parece que no tener secretario técnico en un club tan importante es un cantazo, lo vamos a decir. Si nos parece que españolizar el equipo es una buena medida, también. Creo que es igual de legítimo que nosotros no intentemos dirigir ningún club que ningún presidente intente dirigir la opinión de los medios de comunicación. Así que desde ese equilibrio vamos a oír a Florentino Pérez y analizar desde el respeto, por supuesto, pero no exento de crítica o de halago, lo que sucedió ayer. Pero vamos, lo que sucede básicamente es que Benítez sigue en boca de todos tras el clásico. Ya sea azulgrana o rojiblanco el que opine, ya sea político o técnico de baloncesto, como anoche en el Larguero demostraron Pedro Sánchez y Pablo Lasso.
No, yo no creo que alguien que haya sido un gran jugador tiene por qué ser un gran entrenador. Bueno, probablemente Benítez no sea tan... Ahora mismo no le tengo reconocido como gran jugador, pero sí creo que es un gran entrenador.
¿En qué jornada estamos? Parece que es la número 12.
La 12. ¿No?
¿Y cuántas jornadas hay? 38 en
38,
total.
Exactamente.
Pues hombre, yo creo que los proyectos también deportivos necesitan maduración.
Vamos, que hoy todo el mundo habla todavía de la crisis del Real Madrid, tiene su opinión y nosotros no vamos a ser menos. Bueno, nosotros no, vosotros. Os pedimos opinión y abrimos ya nuestro WhatsApp de SER Deportivo para que nos dejéis ahí mensajes de voz. El número habitual, el 630-920646. Repito el número, que ya es un clásico en el programa, 630-920646. Luego ponemos en antena vuestros mensajes en ese número de WhatsApp. Pero como la resaca del clásico ya está durando, poco a poco surgen nuevos temas en la actualidad deportiva que le van a ir tomando el relevo. Por ejemplo, os aviso de que el Sevilla está cerca de firmar la ampliación de contrato a Ever Banega. No olvidamos que hoy tenemos dos partidos de Champions con equipos españoles. A las 6 en San Petersburgo, un Zenit Valencia, con uno que es un segundo Benítez, puesto en cuestión por su público pero ratificado por su presidente. Y a las 9 menos cuarto, el Fútbol Club Barcelona-Roma sin Mascherano en el equipo de Luis Enrique, que se cae el argentino por los problemas que no le dejaron acabar el partido del Bernabéu. Aunque para problemas los que tiene Michel Platini. Va a pasar de ser candidato favorito para presidir la FIFA a persona non grata a menos de 1000 kilómetros de la sede del organismo. ¿Qué es lo último que le ha pasado, Jordi Martí? Muy buenas tardes.
Buenas tardes. Lo último es que la Cámara de Instrucción del Comité de Ética propone que Platini sea inhabilitado de por vida por el cobro irregular de 1,8 millones de euros. Decidirá el propio Comité de Resolución de la FIFA en diciembre, pero ya algunos medios especulan con una sanción mínima de 6 años de inhabilitación. Lo cierto es que la carrera de Platini a la presidencia de la FIFA parece definitivamente perdida.
Inhabilitado de por vida, es la proposición. Gracias, Jordi. Michel Platini, desde luego, ha tenido años mejores, pero mucho mejores. Nosotros tenemos cosas iguales de buenas que el fútbol, como partido español en la Eurocup de baloncesto, esta tarde entre el CAI y el Valencia, como la previa de la final de la Copa Davis en Bruselas, entre Bélgica y Gran Bretaña, entre medidas más que extremas de seguridad, o como la reunión de la Federación Internacional de Automovilismo, que decide desde hoy las modificaciones de la Fórmula 1 de cara a la próxima temporada. Puede haber novedades en cuanto a cambios de motor. Eso ya veremos si lo cambian. Lo que no cambiamos es el esquema de SER Deportivos. Noticias y protagonistas hasta las 4. Son las 3 y 10. Vamos al lío ya.
SER Deportivos. Cadena SER.
SER Madrid Sur. 94.4 FM. La emisora del sur de Madrid. Escucha esta oferta y te pondrás con una moto. En Q5 Motocarnet, sácate el carnet A por solo 172 euros. Sí, sí, has escuchado bien. 172 euros, precio cerrado, sin letra pequeña. Infórmate en www.motocarnet.net o en el 91-230-9716. En Q5 Motocarnet entrarás como alumno y saldrás como amigo.
El Ayuntamiento de Humanes de Madrid, en convenio con el Instituto Regional de Seguridad y Salud en el Trabajo, celebra del 20 al 27 de noviembre las cuartas jornadas informativas de prevención de riesgos laborales, dirigidas a diferentes colectivos de trabajadores y empresarios. Porque prevenir es rentable, participa. Infórmate 91-498-2150. Ayuntamiento de Humanes de Madrid. Humanes avanza.
Getafe Iniciativas. Ponemos a tu disposición locales para la ubicación de empresas a precio reducido. Módulos individuales de teletrabajo gratuitos, servicio de sede social, despachos para personas emprendedoras, servicios comunes, salas polivalentes de formación y reuniones, y servicio de información y asesoramiento para emprendedores y pymes de Getafe. Si eres emprendedor, infórmate en getafeiniciativas.es. 916653620. GISA. Apoyo al desarrollo local. Ayuntamiento de Getafe.
Ahora más que nunca vamos a ser solidarios en Pinto.
Del 24 de noviembre al 2 de diciembre, recogida de alimentos no perecederos y productos de higiene personal, juguetes y regalos para mayores en colegios, institutos y escuelas infantiles a beneficio de Cáritas, Cruz Roja y Mensajeros de la Paz.
Además, Operación Kilo en 6 edificios municipales y en la sede de Cáritas.
Y el jueves 3 de diciembre, Operación Kilo y especial Hoy por Hoy Madrid Sur desde el Centro Comercial Plaza Éboli de Pinto. Colaboran
Cáritas, Cruz Roja, Ayuntamiento de Pinto, Aser Pinto, Mensajeros de la Paz, Fundación Vicente Ferrer, EREF, Pinto Básquet, Club Atlético de Pinto y Centro Comercial Plaza Éboli.
Organiza Ser Madrid Sur por el derecho a estrenar al menos una vez al año. Más información en sermadridsur.com.
Hermanos Viñarás, concesionario oficial Peugeot con más de 30 años de experiencia en el sector. En nuestras instalaciones puede disfrutar y conocer toda la gama de vehículos. Centro Peugeot Profesional, seguimiento especializado en vehículo comercial. En Fuenlabrada, Hermanos Viñarás. Más información en hermanosviñarás.com. Calidad y servicio.
A todos los que confiaron en un sueño, que nos llevaron a lo más alto, a quienes nos ayudaron a superar juntos las dificultades con ilusión, trabajo y cariño, a aquellos que tienen un espíritu emprendedor.
El Balcón de Griñón 1 y 2 en Griñón y Madrid. Cafetería y restaurante Family en Parla. Los Pescaditos en Getafe. Las Naciones en Griñón. El Portón de Ontario.
Hermanos Rubio. 30 años de hostelería en el sur de Madrid.
Ser Madrid Sur. 94.4 FM. Todo lo que pasa en la zona sur.
De lleno a la Champions, que tenemos hoy dos partidos, el primero a las 6 de la tarde, el segundo a las 9 menos cuarto, es decir, en distintas horas. Vamos a comenzar con el que nos queda más próximo en el espacio, el Fútbol Club Barcelona-Roma. Lista de convocados esta mañana, los azulgranas a certificar su primera plaza de grupo en una semana que yo creo ya es muy plácida, pase lo que pase. Hola Edu Polo, Barcelona, muy buenas tardes.
¿Qué tal, Paco Jo? Muy buenas.
Lo primero, novedades deportivas con lista de convocados esta mañana y una baja en defensa más o menos esperada, ¿no?
Sí, una ausencia anunciada, la de Javier Mascherano. Ya dijo ayer Luis Enrique que estaba tocado, que no había podido entrenar y que era muy difícil que pudiera jugar el partido de hoy. No ha entrado en la lista de convocados. Recordemos que es un golpe muy fuerte en el muslo derecho, que no hay lesión muscular, pero ayer andaba todavía cojo, así que no va a poder jugar este partido. Su lugar en la lista lo ocupa Sergi Samper, jugador del filial que había desaparecido de los planes de Luis Enrique y que parece con el que vuelve a contar con él. Habitualmente venía Gumbau, hoy ha cambiado, llama a Samper y no a Gumbau. El resto están todos los habituales. Habrá los cambios habituales en Champions, volverá Ter Stegen a la portería. En defensa, pues Vermaelen o Bartra pueden tener opciones como titulares. Y sobre todo, minutos para Leo Messi, que dos meses después vuelve al Camp Nou, jugó media horita en el Santiago Bernabéu. Y hoy, como decía ayer Luis Enrique, hay que darle rodaje, minutos, cargar baterías para que poco a poco, con continuidad, vuelva al nivel físico habitual.
Hay que darle rodaje, ¿será de inicio, Edu, o lo ves después?
Por lo que dijo ayer Luis Enrique, se supone que será de inicio. Si el otro día ya salió a calentar en el minuto 45 en el Santiago Bernabéu, yo creo que hoy va a ser muy difícil retenerlo en el banquillo y creo que sí que va a jugar de inicio. La Roma llega con muchas bajas, el Barça con un empate ya está en octavos quiere ganar para ser primero, y yo creo que es un partido bueno en casa para que Messi vaya cogiendo ese rodaje que necesita.
Por cierto, hoy, hablando de medidas de seguridad en torno a los grandes espectáculos deportivos, el Barça no va a ser ajeno a eso, ¿no?
No, y van a ser incluso más estrictas aún que en el Clásico. Van a abrir las puertas 3 horas antes para los seguidores. Desde esta mañana está cerrado el museo, no se puede aparcar en las calles adyacentes al Camp Nou. Los parkings que hay abiertos al público cerca de la tienda, por ejemplo, también están cerrados durante todo el día. Uh-huh. Y la medida que más problemas ya intuimos que va a traer es que están prohibidas las mochilas, los bolsos grandes, las maletas, cualquier tipo de objeto así grande que acompañe a los aficionados, están prohibidos. El otro día estaban no recomendados en el Santiago Bernabéu. Hoy directamente están prohibidos. También hay muchas dudas, por ejemplo, si los bolsos de las mujeres se pueden entrar o no. Por eso el club aconseja a la gente que vaya con mucha, mucha antelación, pero es día laborable, la gente en Champions suele llegar tarde, así que veremos lo que puede pasar. También es verdad que hoy hace mucho frío en Barcelona, y yo creo que eso y las medidas de seguridad le van a restar mucho público al partido de esta noche.
Seguramente va a retraer a la gente para ir al encuentro. 3 horas antes, puertas abiertas, museo cerrado, y que la gente vaya, pues eso, tal cual, muy abrigadita, pero sin nada más, porque si no, no lo van a poder pasar al Camp Nou. Ya nos contaré, Sanca Rusell. Un abrazo, Edu.
Hasta luego.
Antes del partido del Camp Nou se juega el Zenit Valencia a las 6 de la tarde, hora española. Encuentro entre el frío meteorológico y el frío que demostró la afición che hacia su técnico en el último partido. Cuéntanos, Pedro Morata, San Petersburgo, muy buenas tardes.
Hola, ¿qué tal, Paco? Buenas tardes.
¿Qué contamos desde allí?
Yo creo que el principal enemigo que va a tener hoy el Valencia, y ayer lo apuntaba Nuno Espíritu Santo, que por cierto se quedará congelado y se derretirá probablemente en el enfado del público de Mestalla si no es capaz de sacar los puntos aquí hoy, porque la derrota en Gante hizo que el Gante tuviera vida. En este momento tiene 4 puntos, el Valencia tiene 6, y si el Valencia es capaz de ganar aquí y que no gane el Gante ante el Olympique de Lyon, estará ya el Valencia en octavos de final. Es el objetivo principal, pero si el Valencia por lo que sea hoy no es capaz de ganar aquí ante el Zenit y el Gante gana ante el Olympique de Lyon, que ya no tiene ninguna posibilidad, las cosas y los nervios las cosas van a poner mal y los nervios van a ir increciendo. Yo te decía, Paco, que creo que el principal enemigo que tiene hoy el Valencia aquí, además del Zenit, es efectivamente la condición meteorológica. La gran mayoría de los futbolistas del Valencia, por no decir todos, ninguno tiene costumbre de jugar en temperaturas tan frías. Tengo aquí un termómetro que dice que estamos ahora mismo a 2 grados bajo cero. Ha estado nevando esta mañana, pero yo creo que no es verdad. Yo creo que son menos de 2 grados, porque la sensación térmica es realmente de muchísimo frío y de no poder estar prácticamente quieto en ningún momento. Ahora levemente está nevando, y los futbolistas hoy, yo creo que esto va a ser una condición nueva para ellos. Los del Zenit están más acostumbrados, y que hay gente como el mismo Hull que viene de zonas más cálidas, pero ya lleva aquí un tiempo aclimatándose. Además, Paco, el Valencia tiene problemas porque no está Mustafi, se lesionó el otro día en el partido de Liga ante Las Palmas, y en principio no va a estar hasta enero. Pero es que Mustafi es uno de una larga lista de bajas. No está Mustafi, no está Piatti, no está Barragán, no está Negredo, que está operado por una cuestión de apendicitis, y por lo tanto tienen que jugar hoy 2 centrales, Abdenur, que viene de hace muy poco estar lesionado, Bezo, y van a jugar probablemente 2 hombres que tienen molestias, como es el caso de Javi Fuego y de Sofian Feguli. El Zenit ya está clasificado, juega con más tranquilidad, ellos quieren ser primeros de grupo, y bueno, vamos a ver a partir de las 6 de la tarde si el Valencia es capaz de combatir al Zenit, a sus propios nervios y al frío.
Pues nada, ya veremos a partir de las 6 de la tarde, ya iremos contándolo en Carrusel. Un abrazo, Pedro.
Adiós, Paco.
Un vistazo al resto de la Champions de hoy. Hola, Bruno Alemán, muy buenas tardes.
¿Qué tal, Paco? Muy buenas
tardes. Oye, lo más noticiable es la situación en la que está el Arsenal, que los de Wenger necesitan ganar y que Olympiacos pierda, ¿no?
Bueno, eso para empezar a seguir teniendo opciones. Ya. Lo que necesitan para clasificarse, Paco, es directamente ya una carambola bestial. Le decía hoy Arsene Wenger que se tienen que fijar en sus resultados, ¿verdad? Necesitan ganar primero al Dinamo de Zagreb. Necesitan que hoy le gane el Bayern de Múnich al Olympiacos. Está ahí más o menos todo fácil, pero bueno, luego en la última jornada necesitan ganar a domicilio en Atenas a Olympiacos, y además recuperar el golaverage particular, porque recordamos que Olympiacos ganó por 2-3 en el Emirates, así que por ejemplo un 1-2 le dejaría fuera. Es realmente una carambola que tiene que empezar hoy con la victoria del Arsenal y la victoria del Bayern en ese grupo de la Champions.
¿Algo más de la jornada europea de hoy fuera de los españoles que quieras destacar, Bruno?
Bueno, lo tiene un poquito más fácil el Chelsea. Juega, es verdad, seguramente ante el peor equipo del grupo, ante el Maccabi, es verdad que juega fuera de casa, pero bueno, lo tiene ya un poco mejor. Lo tendrá más complicado seguramente para ser primero de grupo, lo tiene movimiento de cara en ese sentido el Porto, pero bueno, estaremos atentos a ese Maccabi Chelsea que empieza también a las 9 menos cuarto.
Pues nada, mucha Champions hoy, que os contamos con ambos partidos de los españoles y el resto a lo largo de toda la tarde en Carrusel. Un abrazo, Bruno.
Otro, hasta luego.
Ahora más cosas en Ser Deportivos.
¿Cuánto baloncesto puedes aguantar? ¿Todo? Enhorabuena, porque Movistar Plus te lo traemos para que lo veas donde quieras. Un partido de NBA cada noche. Todos los partidos de los equipos españoles en la Euroliga. Y además, Liga Endesa cada domingo. Movistar Plus. Todo el baloncesto que puedas aguantar.
Más allá de todo lo que rodea a la Champions, vamos con el hombre que ha sido protagonista en las últimas horas en el deporte español. Nos referimos al presidente del Real Madrid, a Florentino Pérez, que anoche, yo diría que dejó 5 mensajes claros tras la junta directiva en donde se habló de la situación actual del Real Madrid. Ante los medios de comunicación, os resumo muy rápido y luego oímos a los expertos. Primer mensaje de Florentino Pérez, ratificación de Rafa Benítez.
Hemos analizado detenidamente la situación deportiva y quiero comunicarles que el entrenador del Real Madrid, Rafa Benítez, tiene todo nuestro apoyo y toda nuestra confianza. Reitero que entiendo el malestar y el enfado de nuestra afición con lo sucedido el sábado, pero pido su apoyo para el equipo y para nuestros jugadores.
Segundo mensaje, Rafa Benítez tiene plenos poderes.
Plenos poderes tiene seguro. Lo que haga, nadie le va a sugerir nada. Ha habido muchos entrenadores, ningún entrenador ha dicho que yo le he sugerido nada. Ellos han tenido siempre autonomía y comprendo que efectivamente es una plantilla que tiene muchos y muy buenos jugadores y que la elección a veces es complicada.
Lo tercero, lo de Cristiano Ronaldo díscolo, para nada es así.
Jamás me ha dicho Cristiano Ronaldo, nunca. Ni con este equipo no vamos a ganar nada, ni con este entrenador no vamos a ganar nada, ni nada, jamás. Mire, Cristiano Ronaldo es un hombre que jamás ha dicho nada de nadie. Es un buen tío, ¿no? Y todo lo que sacan estos días, pues eso de que si yo le quiero vender, que yo tengo reuniones que no he tenido en mi vida, y todo eso simplemente es para desestabilizar.
Cuarto, los pitos del Bernabéu hacia él arrancan siempre del mismo sitio.
También me gustaría aquí decir una cosa, que van, que lo de Florentino dimisión, pues luego lo corrió mucha gente, yo no digo que no, pero siempre lo empiezan los mismos. Aquí usted sabe que desde hace 2 años nosotros decidimos que los llamados ultrasur o violentos no iban a entrar en este campo, y desde entonces pues utilizan todo lo que está a su alcance para intimidarme a nivel personal, a nivel colectivo, y da igual, no lo van a conseguir.
Y quinto, mensaje a la afición de calma, esto es solo un partido.
Y le voy a decir la verdad, y además el nivel de exigencia no me importa. Yo no lo he visto cuando ganamos 0-4 al Bayern de Múnich, se lo digo también de verdad, en Múnich, ni cuando le metió 4 goles al Barcelona el Atleti de Bilbao, ni cuando le metió 4 goles el Celta, no lo he visto. Pero yo en eso he nacido, en este ambiente, y este nivel de exigencia lo entiendo.
Estos son los mensajes, además de usar, como contábamos al principio, casi 7 minutos de 17 que estuvo ante los medios de comunicación ayer para hablar de una supuesta campaña contra su persona. Vamos al análisis, después de escuchar las declaraciones. Os tengo que llevar hasta Ucrania con el análisis. Hola, Antonio Romero, muy buenas tardes.
Hola, ¿qué tal, Paco? Muy buenas tardes a todos.
Hola, Javier Herráez, muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas.
Te voy a preguntar, Antonio, por aciertos y desaciertos de Florentino en la sala de prensa. Así en un titular, ¿qué elegirías como algo positivo y lo más negativo?
Positivo, yo creo que la continuidad del proyecto, negativo todo lo demás. Si quieres, aparte, luego ya te...
Sí, sí.
Ahondo un poquito en el titular.
Vale, Javi, ¿y tú, el tuyo?
Bueno, yo creo que positivo es claro que tiene que continuar con razonamiento de más y pocos meses, y negativo luego hablamos, pero en principio no se le puede echar la culpa y marrón a Carlo Ancelotti, que el club pensó que trabajaba poco en el mes de junio y echarle el marrón de que Palmas con el Barça 4.
Bueno, os pido perdón por el sonido porque, claro, es que en Ucrania ya entenderéis que la línea de comunicación no es muy buena. Como se escucha mejor Antonio Romero, voy a tirar un poquito más de él. Antonio, me hablabas de que hay varias partes negativas en el discurso de Florentino Pérez. Te voy a preguntar, primero de todo, por lo de la campaña de los medios de comunicación, que fue a lo que más tiempo dedicó su intervención. ¿Tú ves campaña por algún sitio?
No, yo creo que a mí me parece que empezó siendo una ratificación de Benítez en la rueda de prensa de Florentino Pérez, y creo que terminó siendo una demostración más de que Florentino Pérez tiene mandíbula de cristal, de que no soporta la crítica de periodística y que entiende que todos los medios de comunicación deberíamos ser Real Madrid Televisión o realmadrid.com, y eso es imposible. Creo que, y te lo conté ayer antes de conocer la rueda de prensa, a mí me parece que al Real Madrid y por tanto a su presidente me falta, por lo menos de puertas hacia afuera, la autocrítica, y me parece que sin autocrítica es difícil corregir los errores porque no se reconocen. Me pareció de un pésimo, de lo peor de la rueda de prensa, mal gusto, acordarse del trabajo de Carlo Ancelotti para echarlo por tierra. Hay que recordar que Carlo Ancelotti fue el último entrenador que le dio un título importante, que de títulos no va sobrado el Real Madrid bajo la presidencia de Florentino Pérez. Y luego lo de los pitos que ahora escuchábamos, Paco Jorge, yo creo que o intentó engañarse, porque me parece que todos los que estuvimos en el Santiago Bernabéu y a través de los micrófonos de Carrusel Deportivo quedó claro que la pitada fue mayoritaria. Yo no sé quién la empezó ni me importa, sé que la pitada fue mayoritaria y la pañolada también. Y quiero recordar también que esos ultras que ahora son denostados y bien denostados por el presidente del Real Madrid son los mismos que insultaban y pitaban a los jugadores, que insultaban y decían cosas mucho peores a los medios de comunicación y que, por ejemplo, le dieron una placa en el césped, repito, en el césped del Santiago Bernabéu al del Real Madrid, Mourinho. Entonces parecía que este tipo de gente no hacía tanto daño, o por lo menos públicamente no eran tan deplorables. Yo creo, repito, que la comparecencia empezó con tintes deportivos y terminó en lo de siempre, que Florentino Pérez tiene un problema muy serio porque no soporta la crítica.
Javier Herraiz, ahora con un poquito mejor de sonido. Me has nombrado a Ancelotti. A mí me extrañó que el presidente del Real Madrid tirara esos dardos al anterior entrenador, que en las últimas horas había estado muy cauto y muy elegante a la hora de valorar el papel de Benítez y el papel del Real Madrid.
Sí, bueno, yo te contaba ahora que en el pensaba que Rafa Benítez iba a dar salida a los que iba a hacer trabajar porque tenía el fijo que aquí no había sacado a la tormentilla. Han estado los jueces por Cali, que he trabajado bastante.
Nada, es imposible. Es que a Javi no se le entiende. Es muy complicado, así que le voy a hacer la pregunta a Romero. ¿A ti te extrañó que Ancelotti estuviera tan presente en el discurso de Florentino Pérez, Antonio?
Me pareció un ejemplo más de la falta de autocrítica del presidente del Real Madrid. Me pareció lo pésimo con un tío que se ha portado de manera fantástica con el club. Y creo que, te lo he dicho antes y te lo vuelvo a repetir, me pareció de lo peor. De la rueda de prensa, porque primero, Carlo Ancelotti siempre ha mostrado su elegancia y su cariño por el Real Madrid, y segundo, Carlo Ancelotti no estaba allí para defenderse. Entonces creo que es ser muy corto de miras, poner la raíz del problema de lo que le está pasando, del 4-0 que le metió el otro día al Fútbol Club Barcelona al Real Madrid en el Santiago Bernabéu, intentar poner, que yo creo que no lo consiguió, pero intentar poner en el centro de la diana del objetivo a Carlo Ancelotti y su trabajo desde enero hasta el mes de julio, cuando fue despedido como entrenador del Real Madrid.
Y escuchado, solo una pregunta más. ¿Tú crees, Antonio, que Benítez acaba la temporada?
No tengo que pensar, porque los entrenadores del Real Madrid, salvo cuando entró en esa vorágine López Caros y compañía, siempre han terminado la temporada. La pregunta es saber si realmente lo que dijo ayer públicamente Florentino Pérez lo piensa en privado. Creo que los resultados marcarán el futuro a corto plazo de Rafa Benítez. Me parece que el problema del Real Madrid no es un problema de continuidad o no del entrenador, sino de continuidad o no de un proyecto. Y repito, mientras que en el club y en su presidente siga faltando la autocrítica, es muy difícil progresar porque no se corrijan los errores, porque no se reconocen.
Vale, pues yo creo que analizado queda lo que ocurrió ayer, escuchado y analizado. Desde el respeto, desde la crítica, y si toca halago, habrá halago también. Un abrazo, Romero.
Otro fuerte, hasta luego.
Pues los compañeros de marca desglosaron el tiempo que usó Florentino Pérez en la rueda de prensa ayer para cada tema. Los 17 minutos que habló los gastó en 6:30 para hablar de la campaña contra él, 2:55 para hablar de Benítez, 2:37 para hablar de los pitos, 1:41 para hablar de los estatutos, 52 segundos para los jugadores, 52 segundos para Ancelotti y 24 segundos para unas posibles elecciones. Yo creo que con ese reparto de minutos más o menos queda claro lo que pretendía Florentino Pérez. Y ahora el resto. Para cerrar, de hecho, antes de la pausa de las 3:30, la historia alucinante o indignante del día. Todo viene del comportamiento de un cafre en un partido de críos en Cádiz. De flipar. Cuéntanos, Ignacio de la Varga, muy buenas.
Cafre, indeseable, como quieras llamarle. ¿Qué tal, Paco Jo? Muy buenas tardes. Hablamos de un partido de niños de 12 años entre la Salle de Puerto Real y el San Fernando. 8 minutos de partido son los que quedan para el final. 2-0 a favor del equipo local. Un partido que transcurre con total normalidad hasta que alguien desde la grada se dedica a insultar a un niño de color negro que juega en el equipo visitante. Es entonces cuando el árbitro Miguel Ángel Gutiérrez decide suspender el partido. Él mismo nos lo cuenta.
Cuando escuché yo mismo dicho insulto, yo miré al chaval este que lo sufrió. Estaba llorando, se acercó a mí, que le estaban diciendo cosas durante el partido y que no quería jugar más. El padre, por ejemplo, de ese chaval estaba allí también, se puso algo nervioso, no es normal, y también provocó que ahí hubiera un poco de tensión en la grada entre las dos aficiones.
Hay que señalar, Paco Jo, que el personaje en cuestión desapareció inmediatamente y no ha podido ser identificado. Aún así, los dos clubes están trabajando para poder encontrarlo y que pague lo que ha hecho.
Pues ojalá lo encuentren, porque desde luego merece castigo. Son las 3:30 de la tarde, 1 hora menos en Canarias. Seguimos con más ya mismo.
Ser Madrid Sur, 94.4 FM. Todo lo que pasa en la zona sur.
Si te vas a casar, Finca Hotel Comendador es el lugar perfecto para la celebración de tu boda. Espaciosos y bonitos jardines para la celebración de la ceremonia civil y la degustación del cóctel. Amplios y luminosos salones para la celebración del banquete. Hotel, suite nupcial, discoteca privada, parque infantil, parking propio y una exquisita gastronomía con cocinas propias. Ven a informarte y te regalamos un circuito hidrotermal en nuestro spa Domus Aurea para ti y tu pareja. Finca Hotel Comendador en Carranque. Más información en hotelcomendador.es. Tu felicidad es nuestro compromiso.
Abónate al Montaquit Fuenlabrada. Vive el mejor baloncesto de Europa en la Liga ACB desde poco más de 3 euros por partido. Toda la información en la web baloncestofuenlabrada.com y el teléfono 91-608-5714. Abónate al Montaquit Fuenlabrada. Más allá de la victoria.
En Cocinas Río lo ponemos tan fácil que solo tienes que preocuparte de llenar tu cocina de momentos inolvidables. Porque tu hogar está donde está tu corazón. Busca todo lo que necesites sobre nosotros en cocinasrío.com. Cocinas con alma.
Llévate un vehículo comercial Renault mucho más equipado desde 99 euros en 60 cuotas.
TAE 5,54%. Entrada de 2.490,05 euros. Cuota final de 1.425,70 euros. Oferta RCI Bank, válida hasta el 30 de noviembre. Consulta condiciones en Renault.es.
Red Renault de la Comunidad de Madrid.
Ser Madrid Sur, 94.4 FM. Todo lo que pasa en la zona sur.
Gracias un día más por seguir ahí en Ser Deportivo. Las 3:32, ya sabéis que los martes hasta ahora es sección de oyentes, sección de vuestra opinión. Cada martes proponemos un tema de actualidad y os escuchamos atentamente qué pensáis vosotros. Bueno, pues a través de todos los medios que tenemos para estar en contacto. Tema de hoy: ¿quién es el culpable del momento que vive el Real Madrid tras el Clásico? Florentino Pérez, Rafa Benítez, los jugadores, ¿por qué? Os doy teléfono por si queréis poneros en contacto directo con todos nosotros. Ya está Carlos Peralta ahí al ladito del número, el 902-14-60-60, el teléfono habitual, repetimos, 902-146-060, por si queréis opinar con nosotros en antena en directo. Si os parece más cómodo dejarnos mensajes de voz vía WhatsApp, os repito el número que dábamos al principio del programa, 630-92-0646. No mezcléis, no llaméis para el WhatsApp para entrar en directo y al otro, aunque los digamos seguidos. Y lo primero, tenemos como siempre una encuesta abierta en la web, www.cadenaser.com. Impresión general que tenéis en ese sondeo que hemos puesto desde las 11 de la mañana. ¿Qué dice la gente, Javi Blanco? Muy buenas.
Muy buenas. Mira, la encuesta que hemos puesto es: ¿quién es el culpable de la crisis del Real Madrid después de la abultada derrota ante el Barça en su estadio? Hemos tenido que poner tres opciones.
Sí, claro.
La primera, jugadores; la segunda, Benítez; y la tercera, Florentino Pérez. Pues precisamente los oyentes que han entrado en cadenaser.com opinan que el 69,64% opinan que el culpable es Florentino Pérez. Los jugadores piensan que es un 16% y que el culpable es Benítez, un 14%. Es decir, que por el momento, los oyentes piensan que el menos culpable es Benítez y que el máximo culpable es Florentino Pérez.
La encuesta sigue abierta hasta el final del programa, www.cadenaser.com. 69% Florentino, 16 jugadores, 14% Rafa Benítez. Primer contacto directo con las calles. Hola, Jorge Escorial, bien lejos de la SER, muy buenas tardes.
Hola, Joe, hoy en Burgos.
En Burgos, ¿no?
Estamos en Burgos, aquí, bueno, precioso.
Frío, ¿no?
Estamos en Gran Vía, en la tienda del Real Madrid que tiene aquí en Gran Vía.
Estamos con tres chavales, dos del Real Madrid, otro del Atleti. Vamos a empezar por los dos merengues. Juan Luis, hola Juan Luis.
Buenos días.
Estamos con Guillermo, Guille, muy buenas.
Buenas.
Bueno, vosotros dos como madridistas, ahora voy con el colchonero. ¿A quién culpáis de la situación del Real Madrid? ¿A Florentino, a Benítez, a los jugadores? Venga, empieza tú, Guille.
Bueno, yo creo que el problema viene de que Florentino decide echar a Ancelotti y cortar con una dinámica de equipo que funcionaba bien. Un Madrid que jugaba bien, combinaba bien, tenía química, y de repente por una serie de derrotas y la ausencia de títulos, pues termina con él. Ficha Benítez y a la espera de los resultados, pues de momento no parece que el Madrid vaya muy bien. Ya se vio el otro día.
¿Y a ti te gusta cómo juega el Madrid?
Yo creo que el Madrid no juega nada, no es que me guste cómo juegue. Juega gracias a los jugadores que tiene. Al tener tanta calidad en cualquier jugada, pues te hace una ocasión de peligro.
¿Y si fuera Florentino, qué? ¿Lo único que le reprochas o lo que más le reprochas es lo de Ancelotti?
Sí.
Eso es lo que te ha dolido.
Sí, sobre todo eso. A los jugadores les reprocho el que el Barça vaya ganando 2-0 en tu campo y tú no digas, pues...
Dilo.
Pues por pelotas voy a ganar este partido. Y eso es lo peor que creo que hicieron.
Bueno, y Juan Luis, ¿tú qué piensas?
Pues yo creo que es culpa de todos, pero... Esto es una cadena que ha empezado con Florentino, porque ha tomado la decisión libre cuando todos le estaban diciendo que no lo hiciese, de echar a Ancelotti, cuando tenía un equipo que tenía más o menos una idea clara de jugar y que solo por unas circunstancias de que no puedes ganar títulos y demás, que lo entiendo, pues ha decidido hacer oídos sordos a toda la afición y a todos los entendidos de fútbol, y pues ha traído a Ancelotti, a Benítez, que el pobre hombre pues tiene un buen palmarés.
El pobre
tiene un buen palmarés, que creo que es lo que le ha hecho venir al Madrid, pero creo que no tiene la personalidad para hacerse con este vestuario, y creo que los jugadores no interiorizan bien lo que quiere decir y cómo se supone que quiere jugar. Y luego pues eso se ve, por ejemplo, en el partido, que no tenían ganas, se les ve que no están identificados con
vamos, que tú repartes un poquito más las culpas.
Sí, y que luego, no sé, por ejemplo, veis a Bale, Benzema y Cristiano, había momentos que estaban los tres juntos. Sí. O sea, no hay órdenes claras del entrenador, yo creo.
Mira, yo, pues uno que reparte culpas y no libra a Benítez. Y el colchonero tiene una sonrisilla. Tú desde fuera, ¿a quién culpas? Así,
Bueno, yo desde fuera estoy de acuerdo con Guille. Creo que Florentino tuvo parte de culpa. Porque, a ver, no entiendo a día de hoy por qué se le echó a Ancelotti, porque, a ver, cometió algún error, es cierto, pero en verdad tampoco lo hacía mal. Y por otra parte, los jugadores, que yo creo que se veía, como ha dicho Juan Luis, que había algún rato que no le echaban ganas. Y cuando vas perdiendo y tal, pues joder, cuando tienes que decir, joder, pues ahora hay que echarle más huevos.
Sí, pues mira, este libra a Benítez.
Sí.
Un florentino, un pleno y uno que libra a Benítez, Joe.
Vale, ya escucho. Primeras opiniones desde la calle. Hola, Luisa, a través del teléfono. Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes.
¿Y para ti quién es el culpable de la crisis?
Pues para mí, yo estoy de acuerdo con el señor presidente del Madrid en muchas cosas. En Benítez no.
No.
Pero en que sí están persiguiendo al Madrid, y que la prensa del Madrid de Madrid tenía que ser por lo menos como la de Barcelona. Ya quisiéramos nosotros tener la prensa de Barcelona, que le defiende a muerte y pasa todo lo pasable.
Vale.
No tengo nada más que decir.
Muy bien. ¿Y nosotros?
Ahora me gustaría que se hubiera quedado Ancelotti, ¿eh? No soy nada partidaria de Benítez.
Uh-huh.
Y mientras esté Benítez, no vamos a hacer nada porque los jugadores no están con él.
Vale, pues mira, ese es el mensaje de Luisa. Muchas gracias, un besazo, gracias por escucharnos.
No hay nada, adiós.
Me ha dicho otro Javi Blanco, pero no me quedo con el nombre. Ahora sí, Alejandro de Cuenca. Hola, Alejandro, muy buenas tardes.
Buenas.
¿Cuál es tu opinión?
Pues yo opino que Benítez para entrenar un equipo así de grande, vamos, yo creo que no se lo merece. Se tiene que ir a un equipo más pequeño y debería haberse quedado ante los...
Vale, ya veo que Ancelotti surge mucho en las conversaciones ahora de los aficionados del Real Madrid.
Sí, porque un equipo tan grande no se puede entrenar con un entrenador así. Tiene que cambiarlo ya, o que haga algo Florentino.
Vale, Florentino y Ancelotti, de momento en la lista. Muchas gracias, Alejandro, un abrazo.
Y un saludo para todos los orcajeños.
Vale, pues nada, un saludo para todos.
Venga, hasta luego.
Hasta luego. Luego regresamos por la calle, regresamos por el teléfono. De momento vamos a ver qué tal van las redes sociales. En Facebook, ¿qué nos dice la gente en el muro de Ser Deportivos, Tony López?
Bueno, pues está variadita la cosa, ¿eh? Pepe Hurtado, si la cabeza está mal, el resto del cuerpo también. El Madrid juega solo con un español, no hay cantera. Juan Carlos García, los jugadores tienen la culpa, este lo tiene claro. Luis Villegas Ballesteros, la mayor parte de los jugadores que no se entregan, tendrían que matarse en el campo y estos pasan de todo. Un equipo ataca y defiende entero y eso el Madrid no lo hace porque hay jugadores que no quieren esforzarse en defensa. Creo que le están haciendo la cama a Benítez para que le echen, que eso no lo ha hecho nadie y es lo que piensa mucho. Y por último, ojo a esto, Alberto Rodríguez Soto, sin duda la culpa es principalmente de Florentino. Hace unas semanas vino a dar una charla a mi universidad y le pregunté que a qué le da mayor importancia, si uno a un año exitoso en cuanto a títulos o a uno en cuanto a lo económico. Su respuesta fue, sin dudarlo, que era mucho más importante ganar primero dinero para crear luego un equipo competente. Me parece un error. Un equipo se forma desde abajo, desde las categorías inferiores. Y ahí gana el Barça.
Sondeo en la calle. Hemos ido a Barcelona, el lugar donde vive el causante de la crisis. Allí la gente que opina esto.
De la crisis del Real Madrid responsable. El entrenador, eso te lo por cuenta.
Hombre, siempre el máximo responsable es el director, ¿no? El presidente, ¿no?
También, opino que Florentino tiene bastante responsabilidad del tema.
Principalmente los jugadores. Los jugadores y el presidente por fichar de la manera que ficha. Pienso que esos dos son los responsables.
Yo creo que es Florentino. Por quitar a Ancelotti, por poner a Benítez. Porque creo que Benítez no es un entrenador para el Real Madrid. Pero bueno, yo prefiero que siga a Benítez hasta el final. Todo lleva un poco a todo, porque los jugadores también tienen parte de culpa.
Yo creo que son los jugadores. Podrían correr más.
Los jugadores, porque al final son responsables.
Florentino, Benito, jugadores, la verdad es que las culpas están muy repartidas. En la Gran Vía, ¿qué sigue diciendo la gente, Jorge Escorial?
Mira, Joe, nos hemos encontrado nada más y nada menos a un mallorquín del Real Madrid que acaba de llegar de Costa Rica y que se vuelve ahora para la isla. Qué placer, Carlos, yo también quiero eso.
Yo también quiero. Lo pasarás muy bien, es fabuloso, ¿eh?
Oh, no lo dudo, desde luego.
Fabuloso. Un poquito de barro y mucha agua, pero bien.
Bueno, Carlos, después del 0-4, ¿quién cree usted que es más culpable de la situación del Real Madrid? ¿Benítez, Florentino o los jugadores?
Para mí, Benítez y los jugadores, todo en sí, porque para mí, ya te digo, iban descarriados, no había un control de pelota, no había control, ni Ronaldo existía, Ronaldo solo y los jugadores, en fin, cero patatero.
¿Y Florentino?
Para mí no lo hizo bien, tenía que haber puesto, cuando no funcionaba, Isco y Jesse, que estos son los buenos que dan caña, dan paz y luchan, ¿me entiendes? Para mí, el otro, para mí fue el entrenador que no... No lo compuso bien el equipo.
Es decir, que ve más culpables casi a la parte deportiva, ve a ser entrenador, jugadores, que lo que pasa en el palco.
Exactamente. ¿Vale? Lo veo como tú dices.
Muy bien, Carlos, muchísimas gracias.
Gracias, Hijo, ¿qué tal?
2-0, ya lo quería ver el partido.
Gracias, Carlos. Bueno, pues yo, otro aficionado al Real Madrid enfadado por Gran Vía.
Es que hoy nos está llamando mucha gente, ¿no? Que te
dale, 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 dale.
Susana, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Tengo un minuto para ti antes de escuchar a la gente a través del WhatsApp, pero este minuto te lo presto para decir lo que tú quieras sobre la crisis del Madrid.
Pues nada, para mí la culpa la tiene Florentino y los jugadores. Para mí es muy buena empresa el Real Madrid, pero ha dejado pasar de deportistas a modelos, a exhibirse y menos deporte, ¿no? Lo que menos hacen es deporte. Y la culpa la tiene la persona que está en cabeza. Para mí, ni Ancelotti... Ni Benítez, no, es la persona que dirige. Y si el que dirige no dirige un equipo de fútbol, sino un equipo empresarial o un equipo publicitario, está perdido.
¿Eres madridista?
No, soy de la Leti.
Vale, quería saber.
Pero me da igual, el Leti también puede llegar a pasar mañana lo mismo.
No, si respetamos las opiniones, la persona, vengan de donde vengan.
Pues para mí es Florentino, y los jugadores detrás.
Muy bien.
Les ha dejado, bueno, para mí que les ha dejado un poco, les han mimado de tal manera que no juegan.
Uh-huh.
Salen a lucirse y al final pues es lo que pasa.
Gracias.
El Barça mete 4 como podría haber metido 6.
Gracias, Susana, un beso.
Nada, chao, bueno,
gracias a todos por llamarnos, por opinar en las redes sociales, a través del teléfono directo, con Jorge Escorial en las calles y a través del WhatsApp del programa en donde nos habéis dejado esto.
Tú bien dices que Florentino no es quien para decidir qué opináis las radios, pero al igual que las radios opináis de él, él tiene la libertad de opinar lo que quiera de vosotros, o vosotros sois intocables.
Florentino dimisión, Florentino dimisión.
Hola amigos, les mando desde Costa Rica. Yo lo siento mucho por nuestro compatriota Keylor Navas, pero creo que fue más que demostrado el Barcelona. sigue siendo mejor que el Real Madrid. No es el equipo que era antes, ahora es un poco de agrandados. El fútbol se practica como lo hace el Barcelona. Listo. Saludos, amigos.
Perdón, primero, un matiz. Felicitar al Barça por su victoria. Segundo, en el fútbol no hay memoria. El año pasado el Madrid ganó todo, nadie quería a Luis Enrique y demás, y al final el Barcelona fue campeón porque mandan los jugadores. Tercero y muy importante, los endiosamos, meten un goles, son dioses, otro día no meten goles, son Maradona, otro día no valen para nada. Tranquilidad y los balances a fin de año. Y cuarto y último, ¿qué hubiera pasado si un jugador del Real Madrid ayer no contesta al Mundo Deportivo o al Diario Sport? La solidaridad de la prensa hubiera sido levantarse y dejar solo al jugador. Y a Dani Alves no lo hizo nadie, gracias.
Soy el de los garbanzos del martes. Ya dije que se veía venir lo que iba a pasar y ha pasado. 0-4, inapelable, y esto no funciona.
Pues eso es lo que ha pasado y eso es lo que nos dejáis en vuestra opinión todos los martes. Gracias a todos de verdad por participar, porque en esta sección los protagonistas sois vosotros. Y ahora hasta las 4, más en Ser Deportivos.
Sigue a Ser Deportivos en las redes sociales, en Twitter @SerDeportivos y en Facebook, Ser Deportivos Cadena Ser. Toda la Champions, todos los goles, todos los partidos, las paradas, todo, las noches de Champions de Carrusel Deportivo. Este martes, desde las 6 de la tarde, una hora menos en Canarias, por Onda Media, web y dispositivos móviles.
Sintonía Carrusel Europea en su casa, en la cadena Ser.
Zenit Valencia.
¡Valencia!
Y desde las 8 y cuarto, las 7 y cuarto en Canarias, Barça, Roma. Creo en el fútbol, creo en Carrusel Deportivo. Dirige Jesús Gallego. Cadena Ser. Estás escuchando Ser Deportivos. Y a partir de las 4, las 3 en Canarias, La Ventana con Carlos Francino. Cadena Ser.
Vamos a la actualidad más próxima, ahora que hablamos hasta las 4 básicamente para la gente que nos escucha desde Madrid, ampliamos los equipos de aquí. Por cierto, la UEFA da a conocer esta mañana los 40 candidatos al equipo del año. Hay 4 del Real Madrid, 2 del Atlético de Madrid, 8 del Barça. Los del Madrid son Bale, Cristiano, James y Sergio Ramos, los del Atlético, Dini, Griezmann. Ya he puesto, os digo, los del Barça, Messi, Luis Suárez, Neymar, Rakitic, Iniesta, Piqué, Mascherano y Dani Alves. Pero vamos a retomar lo del Real Madrid, que nos hemos quedado con lo de Florentino, pero tenemos que contar las novedades deportivas del partido de Champions de mañana. Ucrania, Javier Herráez, hola otra vez.
Hola, ¿qué tal, Paco? ¿Otra vez?
Deportivamente, el Real Madrid ha llegado hace un ratito sin Ramos, sin Marcelo y sin Arbeloa, creo, ¿no?
Eso es, ha llegado aquí a Ucrania, había unas 200 personas, están en el cogollito de esta ciudad ucraniana que hace frontera con Polonia. Y están ya para, bueno, esta tarde entrenar y rueda de prensa de Keylor Navas y de Rafa Benítez. Va a ser a las 6:30 hora española, a las 7:30 hora ucraniana y a las 8 va a ser ese entrenamiento en el estadio, en el Arena de Lviv, donde se va a jugar mañana el partido. Y de lo de Florentino de ayer, ya te contaba todo Romero, lo que había sido esa rueda de prensa. Sí, me gustaría dejarte un apéndice de una frase que quedó un poco en el olvido, pero que creo que puede ser el meollo del futuro, no sé si inmediato del Real Madrid, pero sí, al menos, lo está haciendo del Barça. Le preguntaron a Florentino Pérez por qué no había una continuidad más allá de 3 años en ningún proyecto en el Real Madrid. Y dijo el presidente que, se quemaba bastante la figura del entrenador en el Real Madrid. Es verdad, es posible que se queme mucho la figura del entrenador, pero no la del proyecto. Por ejemplo, de que llegó Cruyff al Barça, la idea de fútbol siempre es la misma. Y en el Madrid se ha ido volantazo tras volantazo. Yo creo que por ahí puede o debe el Real Madrid de cambiar lo que es la dinámica de la dirección deportiva y de la forma de juego del equipo blanco.
Es verdad que ser entrenador del Real Madrid quema, pero para uno que no estaba quemado ya lo hicieron quemar, que fue el caso de Ancelotti, y en este caso es algo que suena mucho entre la afición del Real Madrid y que ese es el reproche esencial que se le hace a Florentino Pérez, el haber destituido a Carlo Ancelotti, quien por cierto insisto, fue ayer motivo de puya por parte del presidente del Real Madrid al decir que los problemas de la plantilla arrancan de enero del año pasado cuando entrenaba Ancelotti al equipo. Ya nos contarás qué dice Benítez esta tarde. Un abrazo, Javi.
Sí. Sí, tiene que hablar de todo, evidentemente, sí. Va a hablar del respaldo y sobre todo Paco Jo, de por qué dejó en la grada, por ejemplo, a Luca Vázquez, que era el mejor, o dejó en el banquillo a hombres como Jesse o también Casemiro, que merecían seguir jugando, ¿no?
Uh-huh. Pues luego lo escucharemos a lo largo de la programación deportiva de la cadena SER. Gracias, Javi, un abrazo.
A ti, un abrazo, Paco Jo.
En el Atlético de Madrid también hay partido mañana. Hola, Bocondé, muy buena.
Hola, ¿qué tal, Paco Jo? Ya no soy Ochoa, ya soy...
¿Estás ahí? Vivo. ¿Estás a medio camino?
Estoy ahí, ahí, pero bien.
Va recuperando voz, sí, sí. La tuya, quiero decir. Esta tarde hay rueda de prensa, ¿no?
A las 7:30 de un jugador y de Simeone. A las 4:30 es el entrenamiento en Majadahonda, último entrenamiento del Atlético de Madrid antes del partido de mañana ante el Galatasaray. Recordemos que el Atlético necesita empatar para clasificarse de manera matemática para los octavos de final de la Liga de Campeones. Necesita ganar si quiere mantener las esperanzas de jugar, de ser primero, ¿no? Esperar a ver si pincha el Benfica, aunque es verdad que el Atlético de Madrid depende de sí mismo para ser primero, porque ganando los dos partidos sería primero de grupo. Hay que decir en el Atlético de Madrid que ha recuperado a Juanfran, la única baja es la de Jackson Martínez. Veremos si Savic o Jiménez juegan en el centro de la zaga, porque quizá todavía le dé descanso a Jiménez en el buen momento que tiene Savic y que vuelva en el partido de Liga, que mañana sea titular el montenegrino. El que va a ser titular seguro va a ser Diego Godín. Ayer Diego Godín estuvo con nuestros compañeros de Movistar Plus, le hicieron una bonita entrevista, recordando todos sus inicios y todo lo que ha hecho Godín desde que llegó a España y sobre todo desde que llegó al Atlético de Madrid, y recordaban el partido en el que marcó el gol que le dio la Liga al Atlético hace 2 años, y también le preguntan por el futuro. Este es Diego Godín ayer.
Tenía 5 amarillas justo el partido antes contra el Málaga en el Calderón, y lo que sucedía afuera fue impresionante. Me acuerdo que empatamos 1-1 y claro, prácticamente
ahí con cariño fuimos matados, ¿eh?
Podríamos, claro, pero que podríamos haber sido campeón en nuestro estadio.
Sí, sí, claro.
Era un partido que el Málaga no se jugaba nada, y claro, yo me quería morir. Y un poco después, hablando con un amigo, y comentábamos, bueno, serán cosas del destino, a lo mejor el destino quiere que seas campeón dentro de la cancha y no afuera. Nos llenamos de positivismo, es decir, todo lo que luchamos hasta acá, todo lo que nos costó llegar a esta situación, ahora hay que dar el resto. No podemos lamentarnos ni decir, ni quedarnos con la realidad de lo que estamos viendo en ese momento. Hay que echar el resto y decir, vamos por el partido, vamos a buscarlo, a buscar un gol, a buscar empate, y que era lo que nos hacía campeón. Para nosotros tiene un valor esto para los atléticos que es incalculable. Y como te decía recién, como a mí me emociona verlo a poco tiempo de lo que pasó, imagínate, a medida que pasen los años, con la dificultad que tiene cada vez más ganar una liga, como decía recién. Es, la verdad que es impresionante. Por supuesto, que nosotros soñamos, y yo siempre lo dije, no lo escondo, es nuestro sueño, es ganar títulos, y poder ganar una Champions con este grupo sería algo fantástico, y vamos a luchar por ello. Pero está claro de que nuestra mentalidad va en el día a día y en el partido a partido, porque lo sentimos y lo vivimos así.
Es el gran objetivo, sin ninguna duda, dentro del vestuario, Paco Jo, en el foro interno, partido a partido, pero que el Atlético de Madrid quiere ser campeón de Europa, merece ser campeón de Europa después de más de 100 años de historia, y bueno, para ello tiene que ganar mañana el Galatasaray, por cierto, que ha llegado esta mañana, que también va a entrenar y va a dar rueda de prensa, sin Selçuk'un Inan y sin Buruk Yılmaz, que son dos de sus mejores jugadores y que mañana no van a estar, sin entrenador tampoco, porque echaron otro día al entrenador, así que vienen en un momento de crisis. Y te voy a contar otra más de un jugador que no va a jugar mañana porque está sancionado, que es Nico Gaitán, el futbolista del Benfica, que mañana juega a las 4 de la tarde frente al Astana. Ya sabes que contamos aquí que el Atlético de Madrid es su objetivo número uno, como dice un buen amigo mío, si se mete en Champions. Claro, tú imagínate que queda octavo fuera de Europa, no hay pasta, pues evidentemente no van a fichar a Gaitán, pero si el Atlético todo sigue lo normal, es el objetivo número uno para ficharlo el año que viene. El Atlético ya lo intentó hace 2 años. Bueno, hoy publica el diario A Bola en Portugal que el Benfica intenta renovarle, tiene contrato hasta 2018, quieren hacerle un año más, quieren darle más dinero y subirle la cláusula de rescisión. La cláusula ahora mismo es de 35 millones de euros, que fue lo que pidió el Benfica este verano por Gaitán, y el Atlético se negó, y quieren subírsela a 45. Bueno, yo insisto en que el Atlético quiere a Gaitán para el año que viene, que el Atlético va a vender a Siqueira al Benfica, y por ahí pues va a intentar abaratar ese fichaje, pero que bueno, que el Benfica va a pedir pasta por Gaitán, eso ya lo sabemos, en el Atlético de Madrid, en los despachos, en cualquier club que vaya por él.
Estamos pendientes de esa operación y la iremos contando según vaya dando pasos aquí en la cadena. Gracias, Hugo. Y nos queda el partido de la jornada de Primera División del lunes, ayer en el Coliseo, en el Getafe 1, Rayo Vallecano 1, que hoy queríamos analizar desde la perspectiva de los dos equipos. Por ejemplo, Rubi, ¿cómo están los azules? ¿Estás con un protagonista de puestos a explicarnos algo del Getafe? Muy buenas.
¿Qué tal, Paco Jo? Muy buenas. Pues sí, mira, le quito 2 minutos a Juan Rodríguez. Como siempre digo, uno de los pesos pesados de la plantilla en todos los sentidos, para ver cómo supo el empate ayer ante el Rayo Vallecano. Hola, Juan, buenas tardes.
Buenas tardes.
No sé a qué supo ese empate de ayer ante el Rayo Vallecano. Os pusisteis por delante, luego llega ese error ahí de Vigaray, el penalti, el rechace. No sé a qué supo ese empate.
Bueno, yo creo que todo el equipo termina fastidiado después del partido, porque
Yo creo que se hizo un gran trabajo, se puso el equipo por delante del marcador y otra vez por errores nuestros pues se nos va un punto que yo creo que son ya bastantes jornadas que nos está pasando y hay que trabajarlo, analizarlo para que no vuelva a ocurrir.
Hablas de error, bueno, está claro que fue un error individual ahí de Bigaray, no sé cómo está con el paso de las horas y el berrinche se le ha pasado ya.
Bueno, es normal que cuando uno comete un error, sea Bigaray, sea quien sea, tenga más experiencia o menos experiencia, uno está fastidiado, lógicamente, pero sabemos que él sabe que bueno, que todo tiene el apoyo de todos nosotros, tiene la confianza de todos nosotros y es un chaval muy joven y eso le sirve también para aprender.
11 puntos, solo uno por encima del descenso. Te he escuchado decir que el Getafe debería por méritos tener más puntos de los 11 que tiene en la tabla. No sé, el mensaje que le das a la afición, ¿hay alguno preocupado porque estáis ahí abajo?
Bueno, yo creo que preocupado está todo el mundo en el sentido de que a nadie le gusta estar abajo la clasificación, pero que el equipo está muy muy unido, el equipo está trabajando bastante bien, aquí en casa nos sentimos bastante fuertes, ¿no? Y ahora pues hay que seguir trabajando con la misma dinámica, con la misma ilusión, con la misma gana de cara al partido con el Villarreal. Es un gran equipo, pero yo creo que haciendo las cosas como las estamos haciendo le podemos hacer daño.
Gracias, Juan.
Gracias.
Bueno, pues el domingo a las 12, el partido ante el Villarreal, a las 12 del mediodía. Este es el punto de vista, Paco Jo, del Getafe ayer en ese derbi.
Gracias, Rubi. Y el del Rayo, el equipo que sacó un punto fuera de casa, que sigue sin perder en el Coliseum. ¿Tú también has engañado a alguien, José Palacio? Muy buenas.
Pues sí, Paco Jo, estoy aquí con un jugador del Rayo Vallecano, terminada la sesión matinal después de ese empate a uno ayer en el Coliseum ante el Getafe. Diego Llorente, muy buenas.
Hola, buenas.
Bueno, ¿cómo valora el equipo, cómo valora el vestuario el punto conseguido anoche en el Coliseum?
Bueno, ha sido un punto que evidentemente siempre he bienvenido a sumar, pero yo creo que el equipo se ha ido con un sabor agridulce porque en la segunda parte, igual que en la primera parte, no nos hemos encontrado cómodos y quizá no hemos desplegado bien nuestro juego. En la segunda parte, a raíz del penalti, hemos tenido muchas ocasiones y yo creo que podíamos incluso habernos ido con 3 puntos, pero bueno, no ha sido así y hay que seguir. Un buen punto, pues siempre es bueno sumar, pero hay que seguir, no hay que mirar atrás, o mirar atrás para corregir un poquito de errores y mirar hacia el Bilbao.
Otra vez, una salida complicada, un gol en propia puerta. ¿Habéis tenido un poco de llaví en el campo con ese gol de Josabet?
Sí, bueno, sobre todo muy mala fortuna, porque el equipo yo creo que defensivamente está bastante bien, por todas las líneas. En la primera parte se ha visto que a pesar de que el Getafe ha tenido oportunidades, se ha visto un Rayo que ha sufrido, pero defensivamente compacto y defensivamente bien. Si es cierto, pues bueno, esa mala fortuna de Josabet, que como me pasó a mí contra el Ibar, pero bueno, es mala suerte, hay que seguir y el equipo pues ha hecho bien en no bajar los brazos y seguir, y se ha encontrado con esa recompensa del gol, incluso ya te digo con los 3 puntos podría haberse encontrado.
Lo que bueno es que es otra semana más sumando, aunque sea un puntito, y el próximo domingo llega el Athletic Bilbao y para ti llega un nombre como Aritzaburiz.
Sí, está claro, no solo Aritzaburiz, en todos los equipos tienen delanteros pues muy buenos, cada equipo tiene delanteros con características diferentes y que es verdad que Aduriz es uno de los delanteros mejores de la liga y pues a prestar si cabe más atención, estar más encima de él y ya está.
En lo personal, 12 partidos de liga, tus 12 primeros partidos de liga en primera división y no te has perdido ni un solo minuto, eres el único jugador del Rayo que lo ha jugado todo. Eso, ¿cómo lo nota un jugador que debuta en primera división?
Pues muy feliz, muy contento, ya he dicho que pues siempre se trabaja mejor con la confianza que tengo tanto del cuerpo técnico como mis compañeros que me apoyan mucho dentro del vestuario y bueno, yo creo que ese apoyo se ve traducido en que dentro del campo me siento muy cómodo, intento dar la mejor versión de mí y ayudar al Rayo lo máximo posible.
Muchas gracias, Diego.
A ver, gracias.
Bueno, Paco, con este desparpajo que ves en los micrófonos, los tiene en el campo, está siendo sin duda el jugador revelación de este comienzo de temporada del Rayo Vallecano, lo está haciendo de lujo, y como te digo, todo lo que ha jugado el Rayo Vallecano lo ha jugado todo Diego Llorente, así que la verdad que gran adaptación del debutante en primera división.
Y tanto, qué gran adaptación. Gracias, José. Son los protagonistas del derbi pequeño, como queráis llamarlo. El Getafe 1, Rayo Vallecano 1, que deja a los dos equipos, digamos, poquito contentos. A ver cuánto de contento está Javi Blanco con el tiempo que le queda en la jerga.
Hombre, no estoy descontento, la verdad. Minuto y medio para mí es bastante. Mira, en Sevilla ha hablado el presidente José Castro antes de viajar hacia Alemania, donde el conjunto hispalense se mide mañana al Borussia Mönchengladbach. Castro ha dicho que es optimista en cuanto a la renovación de Ever Banega.
como buen atlético y que respeto.
No, este no es José Castro. A ver.
Negociando con él,
ese sí.
Nosotros esperamos y deseamos que se quede, él quiere quedarse. Vané es un jugador que aquí ha encontrado su verdadero fútbol y que aquí está triunfando y que ojalá se quede muchos años, porque la verdad es que cuando un futbolista está en una ciudad a gusto, cuando está jugando bien, lo mejor que hace es no cambiarse. Lo dije antes, lo dije ahora, soy optimista. Esperemos que...
En baloncesto...
Era noticia, si dice José Castro como buen atlético, se arma una...
No, sería tremendo, cuidado. Sería tremendo. En baloncesto tenemos dos partidos de Eurocup. A las 8, Riesen en el Valle Gran Canaria. Y desde las 8:30, duelo español entre el CAI Zaragoza y el Valencia Basket. En la NBA... Minnesota ganó a Filadelfia con 8 puntos, 11 distancias y 6 rebotes de Ricky Rubio. Y los Knicks cayeron contra Miami con un partido flojillo de Calderón, 4 puntos y 2 asistencias. Para esta noche, a las 2, Dallas-Memphis, a las 4, Chicago-Portland. Y ojo, a las 4:30, Lakers-Golden State. Partido muy importante porque los Warriors pueden firmar el mejor arranque histórico de la NBA con 16 victorias y 0 derrotas. Y muy rápido, en el olimpismo, el comité organizador de Tokio 2020 ha abierto el plazo del concurso para elegir un nuevo diseño del logotipo olímpico porque tuvo que descartar el anterior por una demanda de plagio.
Bueno, lo has tenido que contar a toda velocidad, como yo las próximas citas con el deporte en la SER. Regresamos a lo largo de la tarde con Carrusel, primero con el Valencia y luego con el Barça, y a las 12 en el Larguero con José Ramón de la Morena. Y mañana a las 3:05, mismo sitio, misma hora, SER Deportivos. Hasta mañana, adiós.